Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología, en el que hoy vamos a hablar sobre Indra, ese dios guerrero, ese dios principal del panteón, en nuestra querida mitología hindú, pero más que nuestra, es de mi querido intérprete fanático del matriarcado, del orden cósmico sobre todo, y creador de la mitología hindú, y muchas más que están por venir. ¿Qué tal estás, Jack?
Bien, tenía muchas ganas de hacer este podcast porque creo que a Indra lo llevo mencionando desde los primeros podcasts sobre Hércules. Es un señor al que hemos mencionado por activa y por pasiva. De hecho, ni siquiera sabía, antes de empezar a buscar información sobre él, si íbamos a poder sacar un podcast sobre él con información que no hubiéramos dicho. Afortunadamente sí que podemos, y quizá no sea un podcast corto, pero bueno, vamos a intentar ser raudos por la cuenta que nos trae.
Vamos a empezar, como siempre, hablando un poquito sobre el propio dios, dios de rayo y la tormenta. También es un dios guerrero, como Jack nos ha dicho multitud de veces, y rey de dioses, cuando, junto a Agni y Surya, ¿no?, obtuvieron poder al hacer sacrificios. También se le asocia en las lluvias. Su carácter guerrero podemos verlo cuando, nada más nacer, le pregunta a su madre que dónde están los enemigos para derrotarlos. Y es que se le representa como un hombre de cuatro brazos, que sujeta con dos manos una lanza, con otra un rayo, y la última está vacía. También se le puede representar con dos brazos y multitud de ojos, llamado así Sahasraksha, el de los mil ojos. En el Ramayana se explica que Indra comete el pecado de seducir a la esposa de su maestro espiritual, y este lo maldice quitándole su virilidad. En otra versión, le deja mil marcas deshonrosas. Para nosotros, que sepáis, eran vaginas. Pero, gracias al resto de los dioses, lo convierte en ojos. De ahí el nombre de Sahasraksha. Su montura es el elefante Airavata. Varios de los nombres de Indra son Sakra el Poderoso, Divapati el Señor de los Dioses, Bhagri el que dirige los rayos, Vritraja el Destructor de Vritra, Megavahana el que monta sobre las nubes, Mahendra el Gran Indra y Swargapati el Señor del Cielo. Antes he dicho que era un dios guerrero. ¿Qué puedes comentarnos sobre este carácter, Jack?
Indra es un dios crucial para el panteón védico por ser un dios, y quiero que os quedéis con esto, popular. Ya hablamos de que la popularidad de los dioses era importantísima en los podcasts sobre Brahma y sobre Vishnu. Concretamente sobre Indra, es la popularidad que tiene la que lo catapulta a convertirse en el jefe de los nuevos dioses. ¿Y a qué dios es al que echa como jefe de los nuevos dioses, Iván?
Varuna.
Exacto. Y es que este podcast no se entiende del todo sin el podcast justo anterior, que dedicamos sobre todo a Varuna y también hablamos un poquito de Mitra. Indra es un dios de la atmósfera. Es un dios del cielo, de la tormenta y del rayo. ¿Por qué es un dios popular? Porque si cogéis un texto védico como el Rig Veda, veis que un total de 250 himnos, que son una cuarta parte del total, se dedican a este dios. Y siendo un texto en el que se mencionan cientos y cientos de dioses, que 250 himnos te los dediquen a ti, implica que lo mismo, pues eres bastante popu, ¿no? Pero tienes razón cuando dices que Indra es un dios guerrero, porque es un dios de la fuerza, es señor de los ejércitos y es señor de la guerra. Mencionando el Rig Veda, cito: Indra es el señor de la fuerza, dios superior, destructor, invencible, ganador, combatiente, reúne a los ejércitos, victorioso entre las tribus. Más adelante en el Rig Veda se lo va a relacionar también con el toro y con el vigor masculino. Imaginad si eres el dios del vigor masculino que te llenen el cuerpo de vaginas, pues entended que era bastante denigrante para este señor, ¿no? A Indra, además de concederle estos epítetos que he mencionado antes y que todos tienen una traducción en sánscrito, también se le conoce como Indra Purandara. Indra Purandara es el destructor de las ciudades. ¿Y por qué? Tenéis que pensar que Indra, como dios védico, es un dios del panteón ario, y que los arios son un conjunto de tribus invasoras que vienen desde el norte centro asiático hacia la zona de la India, entrando por el Valle del Indo y el Ganges, lo que sería actualmente Pakistán. el epíteto del destructor de ciudades, tenemos que entenderlo como que eso es lo que hacían los adoradores del propio Indra, estos arios, contra la cultura y la civilización drávida del el Valle del Indo, es decir, destruir sus ciudades. Los arios eran nómadas, llegaban con carros, caballos, usaban metales, probablemente el bronce, pero estaban tecnológicamente mucho más atrasados en todo lo demás que los habitantes del Valle del Indo. Los arios no tenían cultura urbana, no tenían escritura, y de hecho los Vedas, que son textos antiquísimos, no se van a escribir hasta mucho después. El hecho de que Indra sea un rompedor de fortificaciones implica que los arios podrían ir avanzando, rompiendo y conquistando todas las ciudades de los pueblos drávidas que había allí asentados. Resulta comprensible, por tanto, que Indra fuera tan popular por una cultura que vivía a partir de la guerra, a partir del dominio del subcontinente indio, a partir de la conquista militar. De hecho, fijaos hasta dónde llega la subyugación que hacen los arios hacia la población drávida, que los incorporan en su sistema de castas, pero en el nivel más bajo, el de los sudras. Es como los Dasa, que eran el nombre que recibían estos habitantes del subcontinente indio en palabras arias, se convierten en los sudras, esto es, los sirvientes, ¿no? Los siervos, estos esclavos. Y el mito fundacional de toda esta lucha entre los arios y los drávidas es el mito de la lucha entre Indra contra Vitria. ¿Y quién es este Vritra, Iván?
Al poco de nacer, Indra asiste a una fiesta donde toma soma, que era una bebida alcohólica a la que es adicto y es divinizada, que se dice que le fortalecía. Entonces va después al encuentro con Vritra, que literalmente se dice que es la sequedad. También se dice que ya se ha enfrentado a ella incontables veces, pero que siempre renace y renace y renace. Siempre que se enfrenta a Indra, Vritra lo que hace es que cese la lluvia y haga mucho calor. Pero al final, Indra va a conseguir acabar con él y van a volver las lluvias, y con ello las cosechas. Y es que a mí me recuerda mucho a la versión egipcia que nos contaste una vez, que era la de Ra y Apophis en la mitología egipcia, cuando cogía y salía el sol, ¿no? Que decías que la gente decía ¡a tope Ra! A mí me parece maravilloso que se parezcan tanto.
Era más con los eclipses, pero lo que sí es que se pensaba que los atardeceres eran rojos y los amaneceres eran rojos porque era la sangre de Apophis la que teñía la bóveda celeste de ese color. Y sobre todo con los eclipses, que es cuando se supone que tiene que brillar el cielo, de repente aparece un astro que se pone delante, eso es Apophis, Apophis está ganando. Y entonces los propios egipcios salían a las calles con cacharros para golpearlos, para hacer ruido, para distraer a la propia Apophis para que Ra consiguiera sobreponerse. Y obviamente el eclipse pasaba, así que ganaban, funcionaba.
Nada más que añadir. Pero también quiero hablar sobre los Maruts, porque son deidades menores asociadas tanto a las tormentas como a Indra, ya que les sirven, están subordinados a Indra. Encontramos distintos números de Maruts en los textos, 180 en el Rig Veda, en otro texto 27, mientras que los Puranas son 49. En el Rig Veda son hijos de Rudra, pero en la versión del Vishnu Purana son de Kashyapa y Diti. Diti pierde a un hijo, por lo que le pide a Kashyapa que quiere otro, pero que sea capaz de destruir al mismísimo Indra. Kashyapa dice, vale, pero tiene que estar en tu barriga 100 años. Entonces, durante 99 años todo va perfecto, pero justo cuando está a punto ya de ser los 100 años, Indra, que esto lo va a hacer mucho, va a aprovechar para actuar el momento justo en el que Diti se va a dormir sin lavarse los pies, porque esto es un pecado. Y aquí es donde siempre Indra aparece. Cuando alguien comete el pecado, pues él aprovecha y te mete navajazo. Y es que con un rayo corta al embrión en 7 partes, y al no poder acallar los lloros de las 7 partes, corta cada parte en otras 7 partes, formando así a los Maruts. Y es que el nombre proviene de Indra intentando acallarlos, diciendo, no lloréis, que era Marodi. Así se convirtieron en deidades, como os decía, subordinadas a Indra. Y es que también me parece curioso, porque podemos enlazarlo con Vritra, porque al igual que ellos fueron hechos pedazos, los propios Maruts hacen pedazos a Vritra. Y como os he dicho también antes, cuando muere Vritra, vuelve la lluvia. ¿No es así, Jack?
Así es. Michael Handa señala que Indra tiene su origen en el indoeuropeo, y esto es un concepto, trigu huelomos, es decir, rompejaulas. pero ese rompejaulas también se puede traducir como empujador de arroyos o agitador de las aguas. Hay una deidad bastante parecida a este Indra, muy similar, que es adorada con el nombre de, ojo al copyright, Inra, que es una deidad mitanni que habitaba en una región que luego fue del pueblo hitita y también está relacionada con la lluvia. Tanto Indra como su versión de hacendado parecen que están bastante relacionadas con la conducción de las aguas y, obviamente, el agua dulce está relacionada con la fecundación. La liberación de las aguas, que es algo que ya hablamos en el podcast de Tiamat y no sé si donde Hércules y antes la acabas de mencionar, Iván, es el principio de la vida y simboliza la actividad creadora del mundo, el inicio de todo, el arjé de la fisis, ¿no? Nos decía Tales de Mileto, o sea, el principio de la naturaleza. Ya extendiendo un poco más su ámbito de poder, esta actividad creadora de la creación de la lluvia se relaciona también con la lluvia monzónica. Recordemos que estamos hablando de India, precisamente, que es uno de los sitios donde más fuerte pega el monzón, sobre todo en la parte sureña. Entonces, pensad que esa lluvia monzónica no es solo fertilizadora, es violenta, es exuberante. La fuerza que tiene ese agua es la fuerza de la naturaleza desatada, y es una fuerza que en esa violencia tiene algo de virilidad. Entonces, para que veáis el papel que tiene Indra, he rescatado unos cuantos mitos, ya que parece que tú eres el único que cuenta mitos, Iván, pues de vez en cuando traigo yo alguno. En uno de estos mitos aparece el dios Vasu, que está relacionado con Indra, incluso podríamos decir que es una encarnación suya, más o menos, que se encuentra una montaña, que había abrazado un río hasta el punto que lo había hecho desaparecer. Entonces Vasu acude y le da una patada a la montaña, porque yo qué sé, se la había puesto en medio, y produce un agujero. En ese momento las aguas son liberadas de la propia montaña, que es la montaña de Kolohala. Y de ahí salen dos gemelos, un niño y una niña. ¿Qué podemos extraer de este mito tan cortito? Que Vasu, esto es Indra, es el liberador de las aguas peleándose contra la montaña. Y que a su vez al hacerlo genera vida, porque de la montaña nacen estos dos niños. En cambio, os voy a plantear el reverso, porque hemos dicho que Indra es un dios védico, pero que al final los dioses védicos, y la actualidad del hinduismo lo sabe bien, van a estar relegados a los mitos más que otra cosa. Hay un mito sobre Krishna muy conocido, de hecho hay una versión animada que es de lo poco bueno que hay de animación india, si se me permite el comentario, que dice que el dios niño Krishna convence a los habitantes del Braj para adorar al monte Govardhan en lugar de a él, al propio Indra. Reformulo, Krishna convence a los habitantes del pueblo para que adoren a la montaña. Entonces, claro, Indra se enfada. ¿Qué hacéis adorando a la montaña en lugar de adorarme a mí? Y les manda una terrible lluvia monzónica. Entonces, los habitantes no saben qué hacer y Krishna acude hacia el monte y lo levanta. Lo alza con sus propios brazos para que sirva de escudo y los habitantes del pueblo se oculten justo bajo la montaña. Entonces, el orgullo de Indra, que es la lluvia monzónica, que esta vez ya no es meramente fertilizadora y creadora de vida, sino destructiva contra ese pueblo, es derrotado por el amor que Krishna profesa hacia su propio pueblo. El dios popular, el dios que dice, no hace falta que recéis a este dios de las alturas, rezad al monte, a quien vosotros queráis, vence al dios védico de la violencia, la fuerza y la virilidad y lo acaba ridiculizando. La historia lo que significa es justo el reverso de la anterior. Mientras que antes Indra le pega una patada al monte y crea vida, ahora Indra es el que intenta destruir la vida y Krishna el que por medio del monte, una deidad popular, se sobrepone a este dios védico. Al final, Krishna no es otra cosa sino un avatar de Vishnu y esto supone la superposición del Isvara, esto es, del dios supremo Krishna, sobre el antiguo dios védico. Además, la devoción al monte, que es un elemento de la naturaleza, prevalece ante esos rituales de adoración que tenía el propio dios védico como tal. Pero aún así, aunque os esté diciendo que estos tres dioses de la Trimurti que hemos tratado antes que Varuna y que Indra, esto es Brahma, Shiva y Vishnu, sean más poderosos que Indra, ojo, porque Indra, de entre todos los dioses védicos, es el más importante y es al que más se sigue mencionando de todos los devas. De hecho, en la actualidad se le considera, se escoja la secta que se escoja, como el semidios de los Vedas más importante. O sea que Indra, que se coronó el rey de todos los Vedas hace miles de años, en alguna forma sigue siéndolo hoy día.
Pues voy a pasar ahora a hablar un poco sobre su consorte, sobre Indrani, que también es conocida como Sachi. Por desgracia, lo más notable de la consorte de Indra, Indrani, es que se dice en el Rig Veda que es la más afortunada, ya que su marido nunca morirá de vejez. ¿Por qué? Porque siempre hay un Indra, un rey, y ella es la eterna esposa del monarca. Y es muy interesante porque un Indra puede serlo tanto un dios como un mortal, ¿no? Un rey, al fin y al cabo. La forma más efectiva para convertirse en uno, siendo mortal, es mediante el sacrificio de 100 caballos. ¿Y qué pasa? Que normalmente van a ser detenidos estos intentos de usurpar el trono gracias a unas ninfas de Indra que distraían con su belleza y así hacían que dejasen de ser aptos para gobernar. Más tarde hablaremos sobre estas ninfas. Pero ¿cómo es el paraíso de estos dioses?
Todos los devas habitan en un svarga. Un svarga es una especie de paraíso olímpico al que pueden acceder los propios adoradores del dios una vez alcanzan la salvación, ¿no? Después de muertos. El alma sigue viviendo en el paraíso del dios, pero el alma nunca va a alcanzar la iluminación final, porque esa iluminación final, que en sánscrito se conoce como moksha y que los budistas conocerán como nirvana, que es alcanzar ese estadio supremo y maravilloso en el que ya no te sigues reencarnando, no existe en la religión aria primigenia. La religión aria primigenia es positiva. Es una religión de himnos, de sacrificios, de casi el carpe diem. No tiene ese pesimismo antropológico que tiene el hinduismo posterior y en cierta medida también el budismo, el jainismo y todas las doctrinas heterodoxas que nacen a partir de aquí. La reencarnación, el samsara y el pesimismo antropológico no es ario. El ario es mucho más positivo. Por eso no se intenta buscar una salvación del alma, porque ¿salvación de qué? Si ya vives bien, ¿de qué te tienes que salvar? ¿Verdad? Por eso los paraísos olímpicos se parecen más a un paraíso casi de Edén. Los dioses védicos, de hecho, ni siquiera practican el tapas. El tapas, esa meditación ascética en la que castigas tu propio cuerpo para alcanzar esa liberación, los dioses védicos no lo hacen. Más bien, lo que hacen es castigar a los seres humanos que lo hacen. Los dioses védicos lo que esperan son sacrificios. Una vez se mezclan los diferentes elementos religiosos de los svarga, que cada dios tiene el suyo, en esos lugares se acaban cumpliendo los deseos y las ilusiones de todos los creyentes entre una vida y la otra. Es decir, una vez ya el hinduismo está plenamente establecido, los svarga siguen existiendo. Entonces dices, pero a ver, si me reencarno, ¿cómo puede haber un mundo de ultratumba donde voy a vivir bien si al final me voy a acabar reencarnando y eso es malo, ¿no? Pues aquí lo que te dicen es como el caso cristiano del purgatorio, ¿no? Si dices, si voy a ir al cielo o al infierno, ¿para qué sirve el purgatorio? Bueno, es que en el purgatorio estás solo un rato. Pues aquí pasa lo mismo con los infiernos y los cielos budistas o hinduistas, que en este caso los svarga podrían ser entendidos como cielos hinduistas. Aquí vas a estar un rato entre reencarnación y reencarnación, pasas por aquí, te hacen un masaje y ya te mandan otra vez a la vida a que probablemente vivas de pena, ¿no? Entonces estos svarga olímpicos, que de nuevo, repito, están regentados por un dios, tienen como contrapartida un infierno, que son gestionados por el Deva Yama, que es una especie de Hades en este mundo. Entonces te dicen en el Mahabharata que la forma que tienes de no acabar en este Hades, en este infierno de llama, es realizar el Raja Suya. Y el Raja Suya es precisamente el ritual del sacrificio que se hace cuando se es rey para convertirse en emperador. Y es justo lo que estabas mencionando antes del sacrificio del caballo, porque si se hace este sacrificio, en lugar de acabar en el svarga de llama, acabas en el salón de Indra, este paraíso olímpico del propio dios Indra, que es conocido como Amavarati. Y de hecho, cuando los Pandavas transforman un desierto en un vergel en el propio Mahabharata, lo bautizan como Indrapastha, un paraíso exuberante, fértil y fecundado, que era el paraíso del dios de la lluvia. O sea, cuando los propios Pandavas, uno de ellos de hecho, desciende del propio Indra, tienen que crear su propio paraíso, lo llaman en honor al propio dios, pensando en que si ellos mueren haciendo este sacrificio y tal, podrían acabar en un paraíso semejante. Pero como bien apuntabas antes, Iván, a Indra no le interesa que esto ocurra. Y los dioses védicos, ya he dicho que no practican los ascetismos, pero castigan a los mortales que los practican. ¿Por qué? Porque temen poder ser usurpados. Indra es un dios celoso, celoso de su propio poder. Y uno de los instrumentos que utiliza para evitar que le quiten su propio poder es a sus mujeres, claro, a las apsaras.
Y es que estas ninfas celestiales de Indra, la mayoría son esposas de los Gandharvas, los cantores de Indra. Se las conoce como hijas del placer, ya que los dioses no querían casarse con ellas. Existen de dos tipos, las daivikas, las divinas, y las laukikas, mundanas. Se encargan principalmente de embelesar a los héroes y distraer a los enemigos de los dioses. Y de las más importantes vamos a encontrar a Urvasi, que tanto Varuna como Surya se enamoraron de ella. También, por ejemplo, están Meneca y Renba. Los números varían desde miles a millones de estas ninfas. Atractivas, hermosas, voluptuosas, tienen multitud de amoríos en la tierra y son dadas como recompensa a los héroes caídos en batalla. También pueden cambiar su aspecto y dan buena suerte a sus favoritos. Y Jack, déjame preguntarte, porque no sé si soy solo yo, pero ¿no crees que se asemejan mucho a las valquirias nórdicas? Sirven al dios rey, tienen aventuras amorosas en la tierra, con héroes también, y además les dan buena suerte.
Sí, la verdad es que son bastante parecidas, sí.
En el Satapata Brahmana, Urvasi debe dejar los cielos por mandato de Indra y Varuna. En la tierra se encuentra con Pururavas, hijo de una hija de Manu y de Buda. Y no, no es ni el Buda de los budistas ni la encarnación de Vishnu Buda con dos Ds. Este Buda es hijo de Chandra. Pues Pururavas se enamora perdidamente de Urvasi. Y ella le impone la condición de que deben permanecer siempre dos carneros con ella y que no puede ver a Pururavas desnudo. Y además, que ella solo debe alimentarse de ghee, que es una mantequilla clarificada. Sí, yo tampoco tengo ni puta idea.
Las dietas que tiene la gente, ¿eh?
Encima exquisita la señora, ¿sabes? Madre mía. En el cielo los Gandharvas echaban en falta a esta ninfa, por lo que van a robar los carneros para que Pururavas salga desnudo en la noche en su búsqueda. Y así que se ha visto justo cuando cae, muy casualmente, un rayo en la noche. Entonces ella va a volver al cielo. Tras mucho tiempo vagando, él la vuelve a encontrar y ella dice que le va a visitar anualmente para que tenga un hijo. Y al quinto, Pururavas se convirtió en Gandharva y así se quedó eternamente con Urvasi gracias a un sacrificio. Por último, se atribuye la descendencia de los Gandharvas a varias deidades, Brahma, Kashyapa y Arista, y por último a Vak. También se dice que los Gandharvas derrotaron a los Nagas, estas serpientes divinas que vimos hace poco, y usurparon su reino. Pero Jack, ¿qué nos puedes contar tú de estas hijas del placer?
Realmente poco más que lo que tú has dicho. Solo, de nuevo, hacer hincapié, los dioses védicos que proceden de esta tradición aria no practican el fervor ascético sobre sí mismos. Y conociendo el poder que conlleva practicar ese fervor ascético, porque a cualquier tonto que lo haga Brahma lo bendice, pero a cualquiera. Pues claro, Indra dice, bueno, espérate, vamos a ocuparnos de que esto no pase. Al final las apsaras son seductoras celestiales, son casi rameras al servicio de los propios dioses y concretamente del rey de los dioses, que es Indra. Son estas ninfas del placer. El fervor ascético, que es fuente del propio poder, si puede ser perturbado por las artes femeninas de una de estas apsaras, se rompe. O sea, el fervor ascético lo que implica es que te tienes que aislar de todo, que tienes que ser tú meditando con el mundo y ya está. Que no importa el dolor, el placer, el hambre, no importa nada porque eres tú meditando y solo así los dioses, la Trimurti, te escuchará y te dará lo que pides. Pues claro, si Indra demanda a una de estas rameras celestiales especializadas en seducir a los hombres, pues Indra espera que al final se acaben estas austeridades. Y esta es la forma que utiliza Indra para, bueno, aparte de reventar en 49 pedazos a los posibles sucesores que pueda tener, esta es la forma que utiliza de limitar el posible ascenso de sus contrincantes. Actúa así como el padre celestial, casi un tirano, que para evitar que sucesores o otra gente, igual que él ha hecho con Varuna e igual que Varuna hizo con su antecesor, para que no ocurra esta sucesión celestial tan importante, pues hace todo lo que puede para evitarlo, ¿no? Y ya concretamente añado otro mito al que has contado sobre las apsaras, también del propio Mahabharata, Arjuna, en su exilio espiritual, por una gilipollez, la verdad es que se autoexilia, o sea, es lo más estúpido del Mahabharata, quizá, al final acaba buscando el favor de Indra y acude a esta ciudad paradisíaca, a Maravasti, que es la ciudad de su padre, como diciendo, ¡ay, papá, estoy muy mal! Y allí, claro, Indra ve a un señor superpoderoso que justo acaba de llegar en su ciudad, entonces le dice Urvasi, acude, Urvasi, acude. Entonces Urvasi va e intenta seducir al propio Indra. Recordemos que esta señora es una de las rameras de su padre. Y allí Arjuna, como es un ser de luz, en verdad no, pero imaginemos que sí, dice que no, que es como una madre para él y no cede a sus encantos. Entonces Urvasi, ¿cómo creéis que se va a tomar todo esto? ¿Cómo crees tú que se lo va a tomar, Iván?
Imagino que se lo tomará bastante mal.
Efectivamente, lo acaba maldiciendo. Y nada, Arjuna ya no solo está autoexiliado, sino que ahora está maldito y con razón.
Pero hemos visto que Indra siempre, aparte de mandar a estas ninfas, cuando hay problemas tochos, puede ir él mismo y solucionarlos, ¿no? Podríamos decir que es un dios heroico, ¿no? Un dios a los que los héroes quieren acudir. ¿Qué puedes contarnos sobre este dios de los héroes?
Tienes razón, yo creo que has dado con los dos puntos que son concretamente lo que ocurre con Indra. Cuando Indra tiene un problema, acude con su rayo y lo revienta, como el caso de Vritra y de sus potenciales hijos, ¿no? O también recordemos que el Padre Celestial puede actuar designando a un héroe para que cumpla con su propia voluntad. Entonces ese héroe, imbuido por los propios dioses, es el que restablece el ciclo matando al dragón, etcétera, etcétera. De nuevo, todo esto es terminología campbelliana. Entonces, de nuevo, en el caso de Arjuna, en el Mahabharata, un poco para expiar la maldición que le acaban de poner y también el autoexilio que se ha autoimpuesto porque es imbécil, pues al final Indra le dice, bueno, hijo mío, yo te perdono, solo, y le da la lista de la compra y le dice, tienes que hacer todo esto, unos recaditos. Entonces lo manda a luchar contra demonios, que resulta que los dioses no pueden derrotar por sí mismos a estos demonios. Y eso recuerda bastante a la gigantomaquia y el caso de Heracles. No sé si lo recordáis, eran gigantes que tenían que ser matados a la vez por Heracles y por los propios dioses. Pues aquí es una cosa parecida. Los dioses no pueden derrotar a estos demonios, probablemente porque Brahma les haya concedido alguna bendición de ningún dios podrá matarte. Entonces mandan a Arjuna, de chico de los recados, a cargarse estos seres. Los dioses también es como si fueran demasiado trascendentes como para inmiscuirse tanto, y además el Mahabharata es una epopeya más de hombres que de dioses. Entonces así Arjuna da muerte a estos asuras, a los kalakeyas, a los nivatakavachas. Y bueno, en general, como recompensa por todo esto que ha hecho, aparte de quitarle la maldición y tal, Indra le regala a Arjuna una armadura impenetrable. Y es que era una armadura forjada para los propios dioses, porque las armas y las armaduras de los dioses se utilizan bastante comúnmente en los mitos y las epopeyas hindúes. Las armas concretamente se llaman astras, y hay 20.000 animes que han copiado esta idea de «invoco el arma poderosa del dios», y es que en el Mahabharata es así. No es que sea un arquito, como en los casos griegos, ¿no? Que parece que las armas son cosas tangibles. Aquí, si te conceden la Basava Sakti, aparece como una especie de stand encima de tu cabeza gigantesco y es una bola de fuego o una cosa así terrible. O sea, es lo más épico y a la vez, ¿cómo decirlo?, de vergüenza ajena que os podéis imaginar. Y destacar que esta que acabo de mencionar, la Basava Sakti, es un astra, el arma celestial, que es quizá el astra más poderosa de todas y que también se concede, Indra la concede, al héroe Karna antes de la batalla de Kuruksetra. Además que el héroe Karna pensaba utilizarla contra su propio hijo, contra Arjuna. Y claro, a Indra no le apetece mucho darle el arma que va a matar a su propio hijo. Pero Indra, si es una cosa, es dios de los héroes. Y al final, pues hace un trato con Karna y se ve obligado a darle este arma. Igual que a Arjuna le había dado su propia armadura, ¿no? Ante la decadencia de Mitra y Varuna, el Rajá, el rey indio, representaba el poder de los dioses. Ese poder marcial, ese poder soberano, al igual que hacía el propio Indra. Entonces el Rajá cuenta con el poder de los rituales que tenían Mitra y luego Agni, incluso Surya, ya lo hablamos en el podcast pasado, y el poder marcial de Indra, o sea, tenía la pluma y la espada en cada mano. Hacia el siglo III a.C., como tú bien has mencionado antes, Iván, Indra se utiliza como epíteto. Indra es casi sinónimo de rey, y el nombre de Manavendra, que es el señor de los hombres, que es una cosa que en el Rig Veda se decía del propio Indra, se empieza a decir a los reyes como tal. Y ya se hacen las similitudes de es un toro salvaje que arrasa y cosas así que se hacían también del propio Gilgamesh. No sé si recordáis la epopeya, cómo se lo comparaba constantemente con un toro, que es el animal viril por excelencia, vaya. Pero el propio Indra, y como ya hemos visto antes, no solo ayuda a los héroes, a veces también se enfrenta a ellos. Hicimos también referencia en el podcast pasado a que en el Mahabharata llegó un momento que se unen todos los dioses védicos para luchar contra Arjuna y contra Krishna. El padre y el hijo, Indra y Arjuna, se enfrentan y ninguno gana. Imaginad cómo de poderoso es Arjuna, es como si Heracles se pegara puñetazos contra Zeus, es increíble, o sea, eso sí que es una pelea épica y no la de Gilgamesh y Enkidu. Y finalmente acaba el combate con Indra recibiendo una voz en el cielo que le advierte de que es inútil enfrentarse a Nara y a Narayana, esto es, al humano y a Vishnu. Este dúplex, por muy dioses inmortales que sean ellos, no lo van a poder derrotar nunca. Y entonces se retiran del combate. De esta forma podríamos considerar que Arjuna, al final, con intervención de Vishnu, acaba derrotando a su padre, a Indra. Que es justo el leitmotiv de Indra, que no le dejen ser derrotado, por favor. Todo lo que haces para que no le derroten, las samsaras, los 49 pedazos de sus hijos, todo, todo, todo porque él antes había derrocado a Varuna. Entonces, si seguimos esta línea, ahora mismo debería ser Arjuna el propio rey de los Devas. Pero claro, Arjuna por sí solo no, más bien Krishna. Esto es Vishnu. Y de nuevo volvemos a la más que resabida superioridad de Vishnu absolutamente sobre todo, que es en la que se basa ahora mismo creo que el 67% del hinduismo. ¿Conclusiones, Iván?
Tremenda tula la de Vishnu.
No podría decirlo mejor, la verdad.
Y hasta aquí este tremendo podcast. Como siempre, agradecer tu presencia, Jack.
Nada, el placer es todo mío. Si derrotamos a Vishnu, nosotros nos convertimos en los próximos dioses más poderosos y poseedores del tesoro de One Piece.
Prefiero ser típico que matan en las batallas y por una flecha perdida. Yo prefiero ser ese.
Venga, te lo concedo.
Gracias. Y podéis, nuestros queridos oyentes, intentar poner en los comentarios en Spotify. No lo vais a conseguir, pero lo que podéis conseguir son esas 5 estrellitas. En iVoox podéis dejarnos comentarios. No hay estrellas, pero la estrella de Jack nos comparte contenido gráfico en la pestaña de comunidad de iVoox. Y Twitter público, Twitter privado, Twitter de Jack. Hasta la próxima. Un saludo.